Bien, continuamos aquí en Barrio Lecheros en este día miércoles 1 de marzo del 2023. 1 de marzo del 2023, mi nombre es Martín Olivera. Le mando un saludo grande a Iván Orsini, a Maxi García, a Mati Ballesteros, al Rolly Silvero, a Leo Romero y a Claudio Cisneros. Está en la operación técnica Ariel Martínez, Manolo. Y en este caso, la verdad que queremos agradecer a, en principio a Pablo Tata, quien forma parte de prensa oficial del Club Alem, que empezamos a coordinar con él el hecho de que por ahí, si se puede dar, que vengan los jugadores acá al estudio de la radio, de Radio Atilra. Sabemos que es complicadísimo porque obviamente tienen sus horarios, sus tiempos, sus distancias, y sin embargo ya el miércoles pasado vino el cuerpo técnico, parte del cuerpo técnico, y en este caso hoy nos visita un referente de Alem con un pasado, también con una etapa en principio que tuvo allá por los años 2007 y ahora nuevamente en Alem, presente en este 2023, que es Maximiliano El Pela García, zaguero, defensor de Leandro en Alem. Así que Maxi, bienvenido, gracias por estar acá presente en Radio Atilra. Bienvenido, estábamos charlando fuera del aire que hay un tema con los cortes de energía que te afectó a vos, en el sentido que no hay luz por el barrio, por donde vivís vos, ¿no? ¿Vos vivís por la zona de Moreno?
Sí, la verdad que sí, hay un corte por todos lados, estuve por José Paz, San Miguel y bueno, por partes había corte, igual ya habían informado que bueno, que había pasado eso con los cortes en general en Buenos Aires.
Bueno, ojalá que vuelva la luz cuando también te toque volver a tu casa. Voy a sacar un videito, el Pela García acá, el Maxi García, presenta acá en Radio Atilra, así que queremos que el público obviamente se enganche a la transmisión de Barrio Lecheros a través del Facebook Radio Atilra y también por la FM 96.1. Bueno, Maxi, tocayo de nuestro compañero, del pibe, el relator, comentarista, super pibe. Tenemos dos super pibes, uno es Mati Ballesteros, el fotógrafo, relator, también comentarista, y el otro pibe que es Maxi García, tu tocayo, que también relata, comenta, escribe, son crack. Después saludo para Iván Orsini, que debe estar escuchando, debe estar caminando por las paredes por no haber podido venir, pero bueno. Gracias por estar, Iván. Saludos para Claudio Cisnero. Otro fotógrafo, Leo Romero, que quizás el lunes está por la cancha, cuando juegue de local en la cancha argentina de Merlo. Y va a saludo para Claudio Cisneros. Y otro que por ahí también, el día que coordine para ir a la cancha y vuelva, va a ser el Rolly Silvero. Maximiliano Pela García, quiero por favor que te presentes al público. En el principio, ¿dónde naciste? También, ¿cuándo fue que comenzaste a jugar al fútbol? ¿En qué lugar? Y bueno, la edad que tenés.
Bueno, soy Maximiliano Ariel García, vivo en Moreno, nací ahí. Empecé a jugar en Deportivo Italiano y después en Quinta División ya vine a Alem.
Uh-huh. Bueno, está bien, viniste a Alem y en esa etapa en Alem, en Quinta División, ¿con qué técnico estuviste?
En el año, estuve con Cacho en el año 2000 más o menos, uh-huh. Con Cacho y Fabián. Uh-huh. Después estuve con Mauro Tumini. Uh-huh. Y bueno, después ya pasé a estar con Reta en el plantel de Primera División en el 2002.
En el 2002, bien. Después, ¿qué otros técnicos tuviste en Alem en esa etapa, después de Reta?
Y estuvo Felipe de la Riva, uh-huh. Cuando dejó Reta, después vino el Tuta Torres. Uh-huh. Después tuvo Pancho Lescano, y bueno, vinieron unas seguidillas importantes ahí atrás.
Claro, ¿y después estuviste en el ascenso el 2007?
Sí, en el ascenso 2007 estuve.
¿Con la dupla Gaño-Escudero?
Gaño-Escudero.
¿Qué recordás de esa etapa?
Y bueno, nosotros ya veníamos trabajando el año anterior, había vuelto Felipe al club también antes que ellos, uh-huh. Y bueno, había armado un plantel importante para poder pelear. Uh-huh. Se va Felipe y bueno, quedó Gaño Escudero, que estaban en divisiones inferiores y bueno, por suerte se pudo dar el ascenso.
Y ese equipo que obviamente muchos que ya empiezan a escribir, y agradezco como Diego Parodi que está escuchando, un equipo que se armó, ¿a vos cómo te tocó ahí el hecho de estar en el plantel? ¿Te tocó jugar muchos partidos? ¿Qué recordás? ¿Qué partido recordás?
Sí, yo a medida que bueno, que después se va Reta y agarra Felipe, arrancó esa etapa donde vinieron mucha cantidad de jugadores, que había traído muchos jugadores de Juventud Unida, uh-huh. Y eran jugadores experimentados y bueno, y yo era un chico que recién empezaba, tenía 17 años, y bueno, empezaron jugando ellos, pero bueno, a la cuarta fecha ya me gané un lugar. Uh-huh. Con el Vasco Pablo Arena, los dos que éramos los más chicos del plantel. Ajá. Y bueno, desde ahí no salimos más. Y bueno, de ahí empezó mi recorrido. Y año tras año me fui ganando un lugar siempre. Y por suerte pude jugar bastante hasta que después me fui en el año 2010 a Merlo.
Ese ascenso que se da de ahí con la dupla Escudero Gaño, con el recordado Gaño que lamentablemente falleció, se da en la cancha de Arsenal de Sarandí.
Sí, nosotros ya veníamos peleando los campeonatos anteriores, veníamos con una buena base sólida, con la Tota, con Javi, uh-huh. Con muchos chicos que venían permaneciendo año tras año en el club y veníamos peleando. El año anterior se nos había escapado, habíamos peleado con Ituzaingó hasta el final y después no lo pudimos ganar. También perdimos una promoción con Villa San Carlos en el Estadio Único, y bueno, después en el 2007 se nos da el campeonato, que creo que fuimos superiores y le ganamos a Berazategui en el Argentino de Merlo, y después le ganamos en Arsenal.
¿Y qué partido de ese campeonato recordás que fue más complicado o fue, digamos, donde jugaron bien y queda, viste, vas registrando uno y decís, che, este fue uno de los mejores partidos que jugamos en esa etapa de Alén cuando ascendió en el 2007?
No, lo que me acuerdo son las finales, ¿viste? Claro. Que con Vera siempre era, no era un clásico porque estábamos lejos, pero claro, eran clásicos de jugar de...
Ahí siempre se encontraban.
Sí, pero eran equipos ya como muy consolidados los dos éramos, ¿viste? Porque después que nosotros ascendemos, el otro año ascienden ellos. Claro. Entonces eran equipos donde no se rompía tanto la estructura, ¿viste? Uh-huh. Se armaba un plantel competitivo y se mantenían por años. Entonces éramos rivales que ya nos conocíamos muy bien y primero, bueno, nos tocó ascender a nosotros y después le toca a ellos, que tenían un muy buen equipo también.
Estamos charlando con Maximiliano Ariel, el Pela García, defensor de Alén. Estamos hablando un poco de lo que fue esa etapa de él jugando en el Lechero en el 2007, cuando asciende Alén ganándole a Berazategui de la D a la C. Y también rompiendo un poco, Maxi, y con el tema ese de cuando se pierden finales, che, pero no quieren ascender. Viste, como que aparece, hay una cierta cantidad a veces de personas que como que te dicen, ¿cómo no van a querer ascender? Siempre el jugador quiere ganar, quiere ascender. Y en ese sentido, obviamente, se armó un lindo equipo, un lindo grupo. Y después, estando ya en la C, ¿cómo te fue? O el plantel que jugaste, que obviamente se preparó para la C en esa etapa, 2008, 2009.
Sí, eso teníamos también. Armábamos planteles muy buenos donde, bueno, ahí volvió el Lobo. Uh-huh. Y habían jugadores de jerarquía, viste, como había venido Adal Molina, más los chicos que habíamos quedado, y teníamos muy buen plantel. La primera rueda no fue muy bien y bueno, después es normal que baje un poco, viste, claro, la adrenalina. Debo decir que venías del campeonato anterior, que con una base importante, y después, viste, ya los equipos rivales te van conociendo y te van jugando diferente.
¿Quién dirige el NACE?
Pancho.
Pancho, claro, porque no, los chicos, Edu con Esteban no dirigieron el NACE.
Pancho con el Colo Leroy.
Claro. Estaban los dos. Y el Lobo Cordone, que viene de jugar de Argentino de Merlo a jugar
claro,
a Alem.
Claro.
¿Eh? O viene de Tristán Suárez, para que ya me hice un lío en la cabeza.
Pero vino a jugar a Alem. Pero me parece que vino de Tristán, creo.
De Tristán. Escúchame, Maxi el Pela García, estamos volviendo para atrás para ordenar un poco su carrera en Alem, porque uno dice, alguien de un referente de Alem y todo, y en este contexto obviamente tenemos que ordenar un poco y resaltar lo que significa Maxi García para Alem el Pela. ¿Cómo llegás a Alem vos? Porque dijiste que en Quinta, de Deportivo Italiano, apareces acá en Alem. ¿Cómo es tu llegada? ¿Por qué se da?
Bueno, el técnico que estaba con Cacho trabajando me lleva porque es como mi papá. Entonces él vino con el hijo de él a probarse acá. Ajá. Y yo en Italiano me quedaba muy lejos porque se habían mudado a Seiza.
Claro.
Y bueno, entre el colegio y todo, que se me hacía muy largo, decidí venirme para acá.
Mirá vos, ¿y siempre jugando de defensor?
Cuando vine acá jugaba de 5.
Ah, mirá.
Después pasé por todas las posiciones en la defensa, uh-huh, con Felipe más que nada.
¿Con Felipe de la Riva?
Sí, me hizo jugar en todas las posiciones de la defensa y de 5 también, así que siempre estuve en eso, más que eso no.
Che, y después de esa etapa de 2010 que te vas de Alem, ¿a dónde vas?
Ahí voy a Deportivo Merlo, Nacional B, me lleva Felipe también.
Felipe de la Riva, Nacional B, para año 2010.
2010.
Y se da ahí, obviamente,
de arriba.
De Felipe de la Riva. ¿Por qué estoy pensando? Porque en el 2011 ese equipo juega Deportivo Merlo con River.
Claro, claro, ahí estaba yo.
¿Vos estabas ahí? ¿Y cómo lo viviste esa etapa?
No, tremendo, viste, para mí era todo un cambio muy importante porque, bueno, uno estaba acostumbrado a otra cosa y bueno, cambiar de club, y también me fue un poco duro porque la primera etapa empecé jugando y después como que bajé un poco el rendimiento, entonces me costó, pero bueno, como toda, como la carrera de cada uno, viste.
¿Jugaste Nacional B, Maxi?
Sí.
Claro, claro. ¿Y el partido con River dónde se juega? Que ya a veces uno...
El primero se jugó en Independiente segundo se jugó en Vélez.
En la cancha de Vélez, claro. Qué marco, ¿no?
Sí, la verdad que sí, impresionante.
Escuchame, ¿y vos sos categoría?
85.
85. Felipe de la Riva, que hoy está en Flandria.
Sí.
Un técnico que obviamente, un bicho, un maestro, un tipo que obviamente conoce mucho el ascenso, te lleva a jugar en el Nacional B, nada más y nada menos. ¿Y qué rivales ahí enfrentaste, además de River? ¿Qué partido recordás?
Bueno, ese año era durísimo para mí, estaba...
¿Instituto?
Instituto con Dybala.
¿Estaba Dybala? ¿Te tocó marcar a Dybala?
Sí, estaba Rosario Central, que estaba Figueroa, Alquili González, Méndez.
Claro, claro.
Estaba Patronato, que estaba en Quiroga, eran tremendos los equipos, Unión con Pérez.
Claro, claro.
No sé, era como bajó River ese año, entonces la mayoría se armaron como para para pelear, estaba, había muchos equipos, Almirante, Atlanta.
¿Qué fuiste aprendiendo en toda esa etapa, digamos, ya porque llegar a jugar a Nacional B, no cualquier jugador llega a esa categoría? ¿Qué fuiste mejorando, qué fuiste aprendiendo de aquel jugador que llega a quinta, que aparece jugando de cinco y que de la arriba después le encuentra el puesto para jugar de zaguero, de central?
Y fue un cambio grande para mí esa etapa, ese cambio. Fue duro, pero fue grande. Hubo jugadores que me han ayudado mucho porque yo no dejaba de ser chico y tampoco había tenido la experiencia de subir de categoría. Yo lo tomaba realmente como un juego, como divertirme. Claro. Y bueno, ahí realmente tenés que ser profesional. Cuando vos vas escalando de categoría tenés que crecer en lo profesional.
Cuidados.
Cuidados en, claro, en el juego también, porque va cambiando todo. Yo, como siempre digo, creo que cada categoría tiene su librito. Es totalmente, claro, diferente una a la otra.
¿En qué, Che?
Y cambian el juego, en los pases, en la clase del jugador. La mayoría que baja de Nacional B viene de jugar en primera división, entonces cambia muchísimo. En los perfiles, en los pases, en quizás en tocar mucho menos la pelota que lo hace un jugador de la C por las canchas también, o claro, por un montón de cosas. Uh-huh. Cambia todo, las dimensiones de la cancha también. Hay un montón de cosas que cambian, pero sobre todo, más que nada, es en los cuidados y en tratar de ser profesional estrictamente, porque hoy no puede dar ventaja de nada.
Es Maximiliano Ariel El Pela García charlando aquí en Radio Tilra, en Barrio Lecheros, en este día miércoles 1 de marzo del 2023. Saludos para Sergio Pizarello, dice muy buena la transmisión. Estamos en vivo a través del Facebook Radio Tilra. Obviamente también estamos con la FM, la 96.1, en esta charla con Maxi El Pela García. Después de lo que fue tu pasado por el Deportivo Merlo, ¿a dónde vas?
Después bajé a Argentino de Merlo. Uh-huh. Cuando ya me tocó una etapa donde no jugaba. Uh-huh. Decidí apostar por lo futbolístico más que por otra cosa. Y bueno, necesitaba jugar y, claro, y bajé a Argentino de Merlo.
¿Después de Argentino de Merlo?
Después me lleva Felipe a los Andes de vuelta.
Felipe de arriba te lleva al Mil Rayitas, a los Andes.
Y ahí me
fui bien
de vuelta, por suerte.
¿A categoría?
Pude ascender a la B Metro. Uh-huh. Y ascendimos a Nacional B.
Bien, después.
Ahí estuve 5 años. Y después de ahí pasé a Almagro. Uh-huh. Estuve un año en Almagro, donde perdimos la semifinal con Central Córdoba. Uh-huh. Y después pasé a Comunicaciones, que estuve 2 años y medio. Me fui a Villa Dálmine y volví a Comunicaciones y después vine para acá.
¿Qué decisión la de venir para LEM, Maxi? Que obviamente nosotros estamos en el día a día, el público obviamente nos escucha, nos sigue. Pero el hecho de elegir ante una oferta venir para LEM, ¿por qué elegiste volver a LEM? ¿Por qué en este momento regresaste para Rodríguez para jugar en LEM?
Bueno, hay muchas decisiones, pero creo que una de las máximas fue por lo que yo siento por LEM, porque yo soy hincha de LEM, entonces necesitaba esta vez volver a regresar para, no para dar una mano, porque creo que estamos bien, pero sí para ayudar y para poder cambiar y tratar de que Alene pueda tener algún proyecto un poco más ambicioso que lo deportivo, más que nada que sea como club. Uh-huh. Bueno, estamos tratando de hacer el intento, sabemos que es difícil por todas las circunstancias que estuvo pasando todo este tiempo, pero bueno, le estamos poniendo todas las ganas para poder encaminar eso. Yo creo que por parte de los jugadores y del cuerpo técnico se está haciendo un esfuerzo importante. Creo que se está profesionalizando mucho lo que es tanto el vestuario como el cuerpo técnico, viene temprano a trabajar y entonces eso lo estamos haciendo bien, pero hay otra parte que quizás uno tiene que tratar de ayudar para que la mejoren también.
Porque me imagino que la respuesta fue enseguida sí, o dijiste, bueno, a ver, ¿qué proyecto hay?
No fue enseguida sí. Ah. Y bueno, tuve varias charlas con los dirigentes. Uh-huh. Propuse varias cosas que llevan tiempo y, claro, y hay que tratar de ir mejorándolas de a poco, pero a ver, uno, el haber estado tantos años afuera y en otros clubes, trae ideas, trae cosas como para poder mejorar, pero sabemos que no estamos en una posición donde quizás se pueda ir dando rápido, entonces hay que seguir hablando, hay que seguir mejorando, hay que tratar de que la gente se convenza de un proyecto y tratar de ir cumpliéndolo de a poco, ¿no?
Uh-huh. Es Maximiliano Ariel El Pela García charlando aquí en Barrio Lechero por Radio Tilra. Obviamente que jerarquiza y mucho tener un jugador de esta trayectoria que fue recién enumerando, jugando en diferentes equipos, estando en la B Nacional, aparece la propuesta, el proyecto, él también empujando para que se dé ese proyecto. Llegaste a Len con un grupo, obviamente, que también empezó a armarse de nuevo. Algunos jugadores que se fueron, otros que se quedaron. ¿Con qué grupo te encontraste, Pela? Y también, ¿con qué jugadores que fueron los que llegaron para armar el grupo te encontraste en esta pretemporada? Esta digo porque arrancó el campeonato, pero obviamente parece como que fue ayer la pretemporada. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo llegaste vos? ¿Llegaste en medio del Mundial? ¿Después?
Yo llegué el 2 de enero.
Ah, el 2 de enero.
Hace dos meses.
¿Cómo fue tu llegada? ¿Con qué grupo te encontraste? ¿Con qué jugadores?
Ya venía trabajando el cuerpo técnico con un grupo de jugadores, pero la realidad es que prácticamente se ha formado todo nuevo, creo que salvo 4 o 5 jugadores que se han quedado de los más grandes. Estaba Ezequiel Vicente, Lucas Bono, Vega y algunos de los chicos que se han quedado, pero prácticamente se armó un plantel nuevo. Entonces, a todo eso hay que darle tiempo, hay que darle rodaje, también para armar el grupo adentro del vestuario. Creo que lo estamos haciendo bien, pero bueno, también sabíamos que el fixture que nos había tocado al principio era complicado, entonces uno se tiene que hacer de la idea del técnico y hay que convencerse de eso, que nos va a dar resultado.
Es Maximiliano Ariel, el Pela García, charlando aquí en Radio Tilra en Barrio Lecheros. Aparecen los amistosos, a mí me toca ir a un entrenamiento. Había hablado con Torres por teléfono y Iván Orsini, que había ido a diferentes entrenamientos, me dice: che, parece que juega como Gago, me dice, porque mucha pelota por abajo y todo, y ya. Que uno de Racing y también mira los partidos y dice: che, ya los técnicos, como tienen una propuesta que puede ganar, puede empatar o puede perder, ya sabes a qué quiere jugar y propone, ya me sedujo a mí. Fui a una práctica, creo que nos cruzamos y ya me llamó la atención de cómo empezó a jugar Alén, contrario a otro juego que tenía antes, que no vamos a jugar si era bueno o era malo, pero era distinto. De eso que me llevé, dije, bueno, cuando arranca el primer partido, que fue con Berazategui, relatando, decía, en los primeros 15 minutos no aparecía el juego que habíamos visto en los entrenamientos. Y después de los primeros 15, partido con Vera, en Berazategui, donde Alén gana 1-0, gol de Bueno de penal, ya después de los primeros 15 minutos aparece ese juego de Alén, del arquero saliendo Ricardo Uribe, que también jerarquiza y mucho a este equipo, porque un arquero de experiencia, que conoce la categoría. Empieza a salir jugando con ustedes, con Vicente, con los zagueros, con el 5, que se tira atrás, con los laterales, con los internos, mucho por abajo, y empiezan a generarse esos espacios. ¿Cómo vivieron el arranque del campeonato, Maxi?
Bien, yo creo que bien. Ese partido, como lo nombrás, creo que después de los 15-20 minutos, creo que fuimos superiores, pudimos manejar el partido y creo que lo ganamos bien. Después con Italiano también creo que...
¿Hicieron un buen partido con Italiano?
Hicimos un buen partido, pero bueno, a veces, viste, hacer un buen partido, quizás cometes un error o algo, y entonces eso te lleva a que pierdas un poquito de confianza en el juego, en lo que venís haciendo. Nosotros tenemos que plasmar eso y tenemos que tratar de no perder confianza y volver a encontrar lo que nosotros teníamos.
Es interesante porque ahí, por ahí, cuando analizamos el partido con Italiano, el partido con Claypole, es también cuando no tenés suerte, cuando no seas efectivo a la hora de definir, porque no es que no tuvo llegadas a Alén. Alén tiene llegadas por el... Vuelvo para atrás, te cuento a vos. ¿Quién te voy a contar al protagonista, sino al público? Alén propone y eso hace que tenga llegadas. Orsini acá tiene las estadísticas, me la pasa siempre, toma nota de los tiros al arco, de los córneres, de los laterales, en qué zona. Y un laburito también para reforzar el comentario. Es decir, que con llegadas... pero a veces no se da por X motivo, el arquero ataja bien, no se acierta al arco, pero teniendo llegadas. Y era injusto que Alén se quede sin puntos con Claypole, con Italiano, pero bueno, con Español, por ejemplo, pudieron demostrar también lo que venían trabajando, Maxi.
Sí, la verdad que sí, lo que pasa es que por momentos quizás va a salir un poco más aceitado y por momentos no, porque justamente falta tiempo.
Falta tiempo.
Falta tiempo al trabajo que venimos haciendo, y también los rivales no son todos los mismos. Ya te van viendo, te van conociendo y saben a dónde está parte, que es lo que vos mejor tenés. Entonces, el buscar, el tratar de entrar por otro lado, cosas, a veces te trae como que vos te puedas descuidar un poquito atrás o arriesgar un poquito de más, que en esta categoría, como vos sabés, no se arriesga mucho, quizás te ganan con una pelota parada o te hacen un gol y después te cuesta mucho dar vuelta a los partidos. Entonces, con los equipos de jerarquía que no ha tocado, que son los que posiblemente estén peleando arriba, no te perdonan esas cosas. Entonces, tenemos que pulir algunas cositas, pero no dejar de intentar lo que venimos haciendo.
Bien, ese Maxi Pela García, si querés tomar el jugo, tenemos para picar algo, tenemos mate, si no van a decir que no me invitaron nada.
No,
acá.
Tranquilo, estamos bien. Estamos bien.
Tenemos el aire, eso sí.
Me gusta hablar de fútbol, entonces yo me enrosco, ¿viste?
No, nosotros acá, mira, podemos estar todo el programa, nos encanta. Estamos charlando con Maxi Pela García, el público también se está anotando para el sorteo de la camiseta, sorteamos una camiseta de Alem, la de esta temporada, la que pueden ver aquellas personas que están mirando por el Facebook, es de la temporada anterior, fue la que le quedó, que hoy vienen a buscarla ganador o ganadora, no recuerdo bien, pero vienen a buscar. Después sí, ya a partir del próximo miércoles será la que está vistiendo Elena ahora, que es una azul, muy parecida a la que tiene acá el Pela en este momento, que no es esta, sino que es...
Si no llegás en 10 me la quedo para mí esta.
¿Te gusta esta? Sí. Vos sabés que es una también que me gusta a mí, que es blanca, y bueno, también hay de todos los gustos para Elena, y obviamente el público puede elegir, porque también te preguntan, ¿viste dónde la vendo? Bueno, la sede vende la camiseta, la negra, la blanca, la azul. Así que bueno, si no viene ganador, se lleva la camiseta del Pela, me parece. Y también, obviamente, le dimos la viserita de Barrio Lecheros, así que ahí se va el Pela. Bueno, Daniel Arcón dice, soy del barrio Rafo, también quiero ganarme la camiseta, deja los tres números. Diego Galar, Carlín Romero, el barrio Almafuerte. Jimena Jara, también, pero no menciona el barrio, iba a decir. Gabriel Alfaro, barrio Santa Brígida. Coqui Capelani, Andrés Palacio. Rocío Rivero, barrio Los Naranjos, presente. También Marcela Sánchez, barrio Alto de San Joaquín. ¿Quién más mandaba mensaje con el barrio? Fundamental que pongan tres números, los tres números del DNI, los últimos tres y el barrio. Barrio Almafuerte, Guille Gómez, grande Guille, también se anota. Bueno, a Guille Gómez lo vestimos una vez. Sí. Creo que camiseta, pantalón, media, se ganó todo, ¿eh?
Guille, pero me sigue mangueando encima, Guille.
Sigue insistiendo, ¿eh? Va por más, ¿eh? Y hay muchos, che, ¿eh? Bueno, impresionante. Bueno, acá tengo más de 62 comentarios. Una banda, che. Bueno, gracias. Esto en Facebook, Barrio Lecheros. Y también estamos con el Instagram. Bueno, en este caso, bánquenme con el tema del Instagram, porque acá no la tengo muy clara, ¿eh? Bueno, acá me manda Orsini, está enganchadísimo. Este es el ganador, me dice, el sorteo pasado. Ahí está, entonces. Bueno, que es Aguirre, claro, ahí recuerdo, el amigo Aguirre de apellido, que lo estamos peleando, esperando a Elian Aguirre, se ganó la camiseta pasada. Bueno, gracias, Orsini. Está prendido la radio, Orsini. Si querés mandarme preguntas para el Pela García, se las consulto, Pirri. Bueno, vamos a hablar un poquito, Pela, de lo que fue el último partido con Midland, que fue en Libertad. Fue 1-0 en favor del local, gol de Vivanco a los 7 minutos. El árbitro fue Gonzalo Pereira, el asistente número 1 fue Lucas Isla, el 2 Lucas Monsalvo, y el cuarto árbitro Sebastián Aviv. A ver, está la formación de Alen acá. Alen, Lechero formó con Grieger, con Vicente, con Rojas, Tríbulo, López, García. Bueno, vamos a ordenar cómo se tiene que ser la defensa. Grieger como arquero, el número 4 Tríbulo, los zagueros centrales fueron Vicente y García, y el número 3, lateral por izquierda, Rojas. En el medio campo, bueno, López con Jurchensen, también ahí González, Vidal y también Buon. No, pero Vega con el 11 jugando más por el medio, ¿no? El técnico Gabriel Torres. A ver las estadísticas, a ver acá, bueno, todo lo que tiene que ver con data del partido, me pasa Orsini, y después, bueno, obviamente el equipo rival. Fue 1-0, gol a los 7 minutos de Ivanco. ¿Qué te dejó el partido con Midland, Maxi?
Bueno, yo creo que fue el partido que quizás menos pudimos demostrar lo que veníamos haciendo, es la realidad. No jugamos bien, no hay excusa, entonces cuando no juega bien es difícil ganar. Pero
¿por qué no jugaron bien? Porque yo inclusive también hablaba mucho con Orsini que todo el partido, y con Maxi García también, tu tocayo que fuimos, en ningún momento vimos que le pudo encontrar la vuelta a Lem. Ahora, yo como relator voy siguiendo la pelota y le pido explicaciones a los chicos. No, porque le ganaron en el medio, me dice Orsini, le ganaron en el medio. Se pone loco encima Orsini, ¿viste? Se pone ahí temperamental. ¿Qué viste vos desde adentro? ¿Por dónde les cortaron el circuito?
A ver, cuando vos perdés siempre, viste, buscás acá, buscás allá, buscás en todos lados. Entonces, yo creo que fue colectivo, fue algo que no nos salió nada. En realidad, no pudimos hacer nuestro juego, no sé si era la cancha, si buscarle la excusa de que era, pero no tenemos excusa. Por eso te dije recién, cuando no se juega bien, muchas veces es imposible ganar. Nos hacen un gol muy rápido, creo que eso también... Como te dije antes, en esta categoría el equipo que te hace un gol juega más tranquilo, te espera, te sale de contra y vos tenés que, estás obligado a proponer. Entonces quizás por ese lado tenemos que tratar de que no nos conviertan enseguida, ¿viste? Tratar de llevar
el partido
0-0, o tratar de nosotros poder convertir para poder manejarlo nosotros, como nos pasó con Español.
Claro.
Pero bueno, a veces es difícil porque el equipo rival también juega y también te ataca, pero hay que tratar de pulir eso, de que cuando nos lleguen no nos conviertan. y porque después se hace cuesta arriba, ¿viste?
Escuchame, Pela, es muy interesante lo que decís, porque inclusive con Maxi García, tu tocayo, cuando fuimos a lo que fue el partido con Claypool, que también vino a los 7 u 8 minutos gol de penal con un rival de jerarquía, que también está preparado para pelear el campeonato, que viene de jugar Copa Argentina, que le gana a Newell's, y ustedes arrancan perdiendo, y yo le digo a Maxi, a mi compañero, le digo, vos sabés que es una prueba para esta LEN, ¿eh? Es una prueba a ver si se puede levantar de arrancar perdiendo. Porque hasta ahora no venían así hasta ese partido, obviamente italiano también, pero de arranque, ¿viste? Y estaban en partido, ahí tuvieron un buen juego, no se pudo ser efectivo para concretar, después vino el 2-0, pero ya obviamente cuando falta poco es vamos a la carga barraca y dejamos más espacio atrás. Pero en el primer tiempo estaba para empatar ese partido. Ahora, volviendo para Midland, vamos al terreno de juego. Cuando comentamos al público, como hoy también charlaba en el laburo, digo, Midland tiene cancha sintética, como la que tiene el Pampa, como la que tiene el Fútbol 5, los que van a jugar. Yo no voy a jugar al, así que no les puedo contar qué se siente jugar en lo que es un piso de caucho, Maxi.
Sí, es difícil pero, porque...
¿Qué es difícil?
Y porque te pica mal la pelota, ¿viste? Es más difícil poder controlar y dar un pase o poder capar en el mismo movimiento, perfilarte para poder ir para adelante. Es más complicado, ¿viste? Quizás te lleva dos o tres tiempos, entonces eso te quita rapidez para poder atacar y que el equipo rival se te cierra bien atrás, ¿viste?
Claro.
Es más complicado poder atacar.
Y quizás pasó eso, che. Ahora que vos contaste.
Sí, porque y es que más sumado a que te hacen el gol rápido, ellos después ya se te...
Se hacen un bloque ahí.
Se hacen un bloque atrás y te cuesta poder llegarle, ¿viste?
Frattini, el 8 de ellos, me acuerdo que empezó ahí a agrandarse, pero sí a saber que tenían que aprovechar eso que vos decís, que se abroquelaban, esperaban y salían de contra.
No, que también te manejan el partido porque claro. Te lo duermen, ¿viste? Claro. El arquero tarda, se tira, hace sí. tiempo, entonces, pero es normal del fútbol, digamos, ¿viste? Cuando te hacen un gol se complica.
Y es la categoría, y es donde ustedes sabían a dónde iban, y el contexto también, porque digamos, ellos jugando de local, el público que obviamente sabemos que son equipos que llenan cancha, tienen su gente, el jugador también entra en ese de jugar al límite, se picó un poquito también en un momento.
Sí, sabemos que, bueno, nosotros estamos también para competir, ¿no? ¿Entendés? Cuando entramos a la cancha... tenemos que entender
son
que...
Son pruebas también estas, ¿no? De este grupo, jugar en
Sí, son siempre pruebas, pero también hay que ver el proceso que nosotros estamos viviendo, uh-huh. porque nos tocan estos partidos donde son los posiblemente candidatos que vayan a claro. pelear el ascenso. Entonces,
de hecho ya lo peleó Milan en el campeonato pasado.
Nosotros vamos a tener pico capaz de claro. más alto y un poquito más bajo. Uh-huh. ¿Viste? En esos picos tenés que tratar de sacar buenos resultados, porque si no empezás a perder confianza, empezás a perder, viste, que la culpa de uno del otro. Eso es lo que no tenemos que tratar de lograr, de levantar los niveles individuales y colectivos también, uh-huh. para poder competir contra esa clase de equipo. Yo no tengo dudas que estamos a la altura, porque somos jugadores grandes, de experiencia, sabemos lo que nos estamos equivocando y lo estamos trabajando para mejorar.
Es Maxi El Pela García, charlando aquí en Barrio Lechero por Radio Tilra, este día miércoles 1 de marzo del 2023, estamos en vivo. Preguntale, ahí arrancó, Orsini arrancó con preguntale. Preguntale si le preocupa tener tantos amonestados por partidos, si está bien del tobillo por la jugada en los últimos minutos, dice Orsini. Mirá cómo le quedó en la cabeza esa jugada al final del partido con Milan, que vimos que te tomabas el tobillo ante un toque del rival, y obviamente también el tema de las amonestaciones. Yo también iba por ese lado, porque vos venís con, creo que amarilla en casi todos los partidos.
Tres tengo.
Tres amarillas, sí.
Sí, no, todo el último dos partidos no me saqué, pero no me preocupa. Mientras no me echen, no me preocupa.
Está bien. ¿Y el tobillo cómo está?
No, está bien, por suerte. No, en esa jugada, sí, los chicos también me han comentado que se vio como que me había hecho mal la rodilla, sí. pero cuando yo se me va larga... No sí. te voy a mentir, voy a pegar. Y se me traba en el pasto. Entonces sí. ahí quedé medio como enroscado. No me pegó ni
no
nada.
Te pegó. No. Bien. Escuchame, vos sabés que yo le decía a Orsini en un momento, la jerarquía que tenés era cómo anticipás, cómo la lectura que tenés del juego. Yo le decía a Orsini, mirá, eso hace la jerarquía que tiene este jugador. Inclusive Maxi García, que estuvo en la cancha también, tu tocayo, nuestro compañero de la radio, me dice, el mejor jugador de la cancha, el Pela García. Y lo sostuvo durante todo el partido. Pero claro, después cuando uno analiza el porqué, da esto, de todo este recuento que hiciste de tu carrera. Pero obviamente Alén tiene jugadores que también están en un nivel muy alto. Yo digo, ¿cómo han levantado lo de Nico Vidal, lo de Lucas Bueno? Lucas Bueno parece un pibe de 20 años, tiene 40, es increíble. De hecho, en una nota le preguntamos, ¿cuántos años tiene Lucas? Pero también para nosotros y para el público, digo, che, pero Lucas, no, es tremendo. Lo de Grieger, los muchachos que se van sumando, los más pibes, lo van llevando de a poco, Adilando, dentro también Ballester, está Villalba, están todos los pibes y también están ustedes, los de más jerarquía, más años, más experiencia, que me parece que va por ahí el tema de lo que contaste, lo del proyecto. Y pensando en este torneo, Maxi, que es largo, o sea, no es que hay apertura y clausura, o sea, es como nos dijo el técnico, esto va, vamos a pasar otoño, vamos a pasar invierno y allá se va a ver qué dejamos en todo esto, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes para dentro del grupo a este proceso de un torneo largo?
No, nosotros lo vimos bien, sabemos que tenemos que ir partido a partido. Cada partido para nosotros de ahora más, porque venimos de perder dos seguidos, tiene que ser una final, pero porque nos tenemos que acostumbrar a ganar, ¿me entendés? Yo lo que creo que una derrota trae otra derrota y otra derrota, otra derrota.
Claro.
Y al contrario, al revés, una victoria trae una victoria y así, nosotros nos tenemos que acostumbrar a ganar.
A ganar.
Entonces eso trae contagio positivo. Trae contagio para que el chico que está más o menos pueda crecer, pueda ir subiendo y pueda ir agarrando experiencia para que cuando llegue el final del campeonato lo pueda agarrar estabilizado de otra manera. Y los chicos grandes tenemos que tratar de acompañar a los más jóvenes para que se puedan acoplar a este grupo.
Estamos charlando con Maxi, el Pela García, jugador de Alén. Vino aquí a Rodríguez allá cuando él entró en quinta división, es categoría 85, tuvo un recorrido por diferentes equipos, jugando inclusive en B Nacional, y volvió en esta etapa a Leandro en Alén, porque le gustó el proyecto, porque también tiene este desafío de crecer en Alén y que Alén crezca y que obviamente llegue a lo más alto que pueda. Con respecto a lo táctico, al juego, el miércoles pasado charlando Gabriel Torres aquí junto a Carlitos Loto y Hugo Parrado, no, nos mencionaba el hecho de que ustedes dentro de lo que es los 90 minutos hay dos o tres sistemas de juego que tienen. Y yo particularmente en el último partido frente a Milan, ahí observé, y por eso es lindo charlar de fútbol con ustedes los protagonistas, para entender un poco y no hablar por hablar de fútbol. En un momento dado, cuando se perdía 1-0, Alena estaba en partido, vos apareciste a jugar allá como puntero izquierdo, como centro delantero, y obviamente eso no fue algo que salió improvisado. Evidentemente lo vienen laburando y ese sistema se aplica en un momento del partido. Ese como otro más que seguramente debe haber en las charlas previas, Maxi.
No, ese justamente no.
Ese que no, tomar nota y decir, bueno, vamos.
Ese me la jugué yo y bueno, no está mal igual, pero faltaban 5 minutos y bueno, uno veía que quizás atrás nos sobraba, yo particularmente lo veía, está mal igual, pero...
Pero el técnico también, contá cómo fue.
No, él no deja resolver realmente, no deja resolver cosas dentro de la cancha, pero mientras tengamos un orden.
Claro.
Entonces... Ahí yo me desordené y cometí un error, pero creo que no puede pasar de vuelta, sino que en ese momento yo había visto que Lucas quizás estaba muy solo, no estaba sobrando gente atrás, y bueno, lo quise acompañar un poco, después también vino ese, y faltando 5 minutos uno intenta que no se te escapen los 3 puntos, entonces hace todo lo posible para poder ayudar de donde sea al equipo, empujar para adelante, ¿viste? Uh-huh. Porque ya en ese momento ya no se puede quizás armar a lo colectivo o llegar por abajo, entonces... tratábamos de meter algún centro o algo y acompañar
y una segunda pelota.
Claro.
Escuchame, y en ese sentido, Pela, del tema del sistema, ¿no? Tampoco hay que ser ingenuo, no es que se puede salir jugando siempre, es decir, que Ricardo Grieger, el arquero, te la toque a vos y vos se la toque a Ezequiel Vicente, al otro zaguero y así empezar. Pero si te presionan una presión alta del rival, y bueno, hay que salir por arriba.
El otro día yo creo que lo hicimos, a eso que me estás diciendo vos. Creo que el primer tiempo, si salimos jugando 3 veces, creo que fue mucho. Y yo coincido que hay que saltar porque el otro día en la cancha nos presionaban con 2 o 3 puntas muchas veces y no nos dejaban la salida limpia. Claro. Y también estaba difícil porque te dan un pase corto y te empieza a picar y, viste, no sabes para dónde revolearla, en la realidad.
Sí.
Y creo que muchas veces saltó Ricardo y lo hizo bien, y saltó para los puntas o saltó para los marcadores de punta y lo hicimos bien.
Interesante lo que decís, en sentido que cuando vuelvo para atrás en el partido con Mildan y ellos a los 7 se ponen en ventaja, en un momento claro, yo digo, bueno, se cansaron físicamente de ir a presionar lo de Mildan y Alén empezó a tener un poquito de espacio. Pero claro, vos me decís, no, ellos se empezaron a juntar y te salían de contra.
Claro, sí, nosotros quizás en la salida, muchas veces en la salida corta fallamos, entonces eso también le da más confianza a ellos. Uh-huh. Para no fallar tanto, quizás saltar largo a veces es conveniente. Pero nuestro juego es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero a veces también hay que adaptarse a todo, hay que adaptarse a la cancha, a la presión de los rivales y tratar de buscar lo mejor posible para poder romper esa línea y poder jugar mejor en el medio.
¿Qué entrenamientos obviamente vienen haciendo con el técnico? ¿Qué es lo que vienen laburando? ¿Qué es lo que vienen mejorando? ¿Qué es lo que se puede trabajar, digamos, ya después de una pretemporada? Esto ya te lo pregunto como futbolista, y que muchos pibes por ahí de muchísimas escuelitas de barrio que están escuchando aquel programa o van a escuchar la nota, esto queda en Facebook, no en YouTube, después lo vamos a ir a YouTube también. ¿Cómo son las etapas, digamos? Ya hicieron pretemporada, mucha carga, digamos, en lo físico, aparecen las primeras 5 fechas, ya ahora empieza a haber otro momento del campeonato. ¿Qué se trabaja en los entrenamientos, Pela, en esta etapa?
Bueno, quizás después de la pretemporada, cuando vos empezás a competir, ya baja un poco la carga de física del profe, porque bueno, uno no tiene la misma carga de un partido oficial, que sabes que tenés que dar el máximo que vos tenés. Entonces quizás el lunes y el martes trabajás un poco más tranquilo, haciendo pesas o algún regenerativo, y después ya se trabaja un poco más fuerte pensando en la otra semana que vas a competir.
Uh-huh. Y lo que es pelota parada, obviamente que son cuestiones más del técnico, pero ustedes como futbolista, ¿cuánto entrenan? ¿Cuánto dura un entrenamiento?
Y a veces una hora y media, dos horas, depende de lo que quiera trabajar el técnico y, uh-huh, y lo que quiera hacer, o lo que quiera mejorar, lo que muchas veces se arman amistosos para los chicos que no compitieron, uh-huh, puedan tener también su carga, uh-huh, importante de desgaste.
Y vos particularmente a esta edad en tu carrera, ¿sos de decir, che, o en tu carrera misma decir, yo me quiero quedar a mejorar esto, no sé, tiros libres, penales, cuestiones más particulares, individuales?
No, eso se quedan capaz el ayudante de Gaby, se, uh-huh, queda con los chicos que quizás están en un crecimiento, uh-huh, que pueden llegar a crecer, otras armas que le está faltando quizás para poder competir con un jugador de primera división, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que quizás no han llegado con las mejores condiciones a primera división y le falta mejorar alguna cosita, o quizás con la otra pierna, uh-huh, o algún cabezazo, o algo, uh-huh, o algo que quiere mejorar el técnico con ellos.
¿Tenés mucho gol en tu carrera vos?
Y tengo más o menos, no quiero mentir, pero debo tener 30 goles.
¿Y en pelota parada?
Y de todo un poquito.
Ah, mirá, rebote.
Acá metí bastante, acá en un campeonato metí 8.
Mirá, ¿y en qué situaciones más? ¿En pelota de cabeza?
Sí, de cabeza, el año ese que fue, que perdimos con en el Estadio Único de La Plata, sí, la promoción con San Carlos, ese año. Ese fue la anterior en la D había, ajá, sido.
Mirá.
Había metido 8.
Mirá. O sea que hay que estar atentos con el Pela en cuando, sí, aparezca ahora, por el área. Con razón te fuiste a...
Ahora no tenía cabecilla una, pero ya no tengo fuerza para llegar.
Ah, ahí está, mirá vos.
Pero bueno, estamos ahí, en algún momento me voy a quedar.
Con confianza full.
Sí, olvídate. Sino...
Y vos sabés que también esto que marcás de la formación, ¿no? Vos viviste como jugador que se formó, que arrancaste en Quinta Analén, sabés cómo llegaste, la edad, qué puede sentir un jugador. Uno dice pibe, ¿no? Pero es un jugador, un futbolista de 18, 20 años que ya está alternando en primera, que sabe que obviamente respeta a los compañeros que tienen más trayectoria. Vos ahí te pones en lugar de ese futbolista que está ahí, y cómo puede pensar, habla o no habla, te acercás, charlar.
Yo trato de integrar a todo, porque es una forma de que cuando le toque entrar a los 11 pueda desempeñarse de la mejor manera. Entonces, uh-huh, tiene que tener la confianza, sí, con el respeto que hay que tener con un jugador de mayor experiencia, pero uno está acá para ganarse un puesto y tratar de dar lo mejor, uh-huh, y cuando la competencia interna es más grande, es mejor para todo, porque el que mejor ve al técnico va a jugar.
Y el técnico, el técnico, por ejemplo, en este caso no te voy a pedir opinión a vos, pero nosotros charlamos mucho en la transmisión de Iván Rojas, que es nacido futbolísticamente, por lo que vemos, como zaguero, como 2, como jugando como 6. En un momento jugó como lateral por derecha, como 4, le vamos a poner el número para que la gente entienda. Y hoy es tirado a la izquierda, es decir, con su pierna menos hábil, porque digamos no es zurdo él, y sin embargo el técnico le da esa confianza para que juegue Rojas. Y ahí cómo lo manejan ustedes, porque sabemos que el oficio de Iván es también el puesto que tenés vos de zaguero.
Sí, Iván es un jugador muy importante para nosotros, porque aparte de ser muy buena gente, trabaja muchísimo, se esfuerza para mejorar, para crecer, y la verdad que bueno, le toca jugar en ese puesto en estos momentos, y él como todo jugador quiere estar.
Claro.
Y bueno, trata de hacer lo mejor posible, y nosotros lo tratamos de ayudar hablándole, que, uh-huh, está al lado mío, uh-huh, hablamos, él conoce mi posición, yo también conozco la de él, pero bueno, hoy le está tocando jugar a, sobre el marcador de punta, y bueno, tratamos de hablar, de estar cerca, de cuidarnos la espalda, de lo que tiene que hacer un compañero para ayudar al otro, ¿no?
Escuchame, vos sabés que en esto de compañero ayudar para el otro, digo, piensa en el vestuario, ¿no? Digo, el Pela García, Lucas Buono, Ricardo Brieger, Ezequiel Vicente, bueno, Vega, digamos, como los más experimentados, los referentes, uno que está en el día a día, sin meterme, digamos, en la intimidad del grupo, puede percibir inclusive por dónde puede venir una cinta de capitán o ser un capitán sin cinta, es decir, ¿cómo manejan esa situación de egos o no, del hecho de quién es el capitán, quién es quiénes son los referentes del vestuario? ¿Cómo lo manejan eso, Maxi? Vos que sos un tipo también de experiencia.
Sí, sí, no, lo manejamos tranquilo porque somos gente grande donde hablando se solucionan dos minutos. Somos claro. Jugadores casi todo del ascenso de toda la vida, entonces uh-huh. Hemos pasado muchos vestuarios y no hay conflicto absolutamente de nada, sino que yo creo que Lucas se la merece por todos estos años que viene acá en el club, la viene peleando, la viene luchando, es importante, tanto como Vega, como Vicente, que son jugadores que la vienen remando estos años, claro. Que han sido difíciles, uh-huh. Yo lo digo porque no estuve, pero lo digo porque sí estuve en otras épocas y siempre es difícil estar acá, uh-huh. Pelear al día a día, entonces creo que yo podría haber estado también en esa posición, pero preferí que la agarre Luca porque me parece que era un jugador que la viene remando hace tiempo.
Es Maxi del Pela García charlando aquí en Barrio Chero por Radio Tilra. Enseguida lo vamos a liberar a Maxi. Vino acá un miércoles, nos mandaba un mensaje en la previa, me dice, mirá que en mi barrio no hay luz, me dice, y claro, uno miraba la tele y veía que había un apagón tremendo casi en todo el país, zafamos en algunas partes, acá en la radio también zafamos, y se viene y se toma el tiempo, y sabemos lo que significa la movilidad, porque se viene de Moreno para Rodríguez. Agradecerte un montón que hayas venido. Y en ese sentido también te quiero preguntar, el futbolista de ascenso la tiene que pelear doble, triple, cuatriple, porque tiene que quizás hasta viajar en bondi desde lejos, temprano, tiene que laburar de noche. ¿Cómo es la vida del futbolista del ascenso, que obviamente también tiene que, aparte de jugar al fútbol y entrenar y competir, después también en su vida, el hecho de pelearla en el día a día, del laburo, ¿no? De muchísimas historias que hay en el ascenso, Pela.
Así como vos decís, yo me he encontrado con muchas historias acá de chicos que quizás uno viene en otra posición, no porque trabaje, porque yo también lo hago por la tarde. Y
¿vos, por ejemplo, a qué te dedicas, Pela?
Yo trabajo con el auto a la tarde. No lo hago todos los días, pero
Uber, por ejemplo, algo así.
Lo hago como una terapia, te voy a ser sincero.
Ah, mirá.
Viste que todos los que están afuera del fútbol dicen, yo juego al fútbol para terapia, bueno, sí, yo hago al revés.
Mirá.
Yo, mi terapia es al revés, acá me hago más mala sangre de este lado que
Que llevando un pasajero.
Claro, llevando un pasajero, hablo de la vida con la gente, mirá. Entonces para mí es una terapia. También te ayuda a estar en la sociedad, porque uno cree que el jugador de fútbol, viste, es una superestrella, y no.
El futbolista también siente, piensa.
No, y no es así, porque más que nada en el ascenso, la claro. Superestrella de Messi,
claro.
La mayoría de la selección, que para claro. Mí son estrellas, que son claro. Muy buenos jugadores, pero están en Europa, nosotros claro. Estamos acá.
Uh-huh.
¿Entendés? La peleamos día a día, y hay chicos que terminan de entrenar y es difícil que vos puedas que sean profesionalmente 100%, porque hay chicos que trabajan, que tienen que mantener a su familia, que tienen que ayudar, y nosotros en muchos casos comprendemos.
Claro.
Por eso, en este proyecto que yo te dije antes, uh-huh. Como club, necesitamos que, viste, hayan algunas cositas más que se puedan ir como acoplando, claro. ¿Me entendés? Nosotros hoy
que
en día
un buen ingreso ese jugador que
no te voy a mentir, pero hoy en día no tenemos un médico en el club, no tenemos un kinesiólogo, entonces, viste, ya a esta altura es muy difícil. Un chico que se te lesiona, necesitas una lesión
seguimiento.
Que vos lo necesitas capaz que para 2 semanas, te lleva un mes,
claro.
Y lo hace por su propio medio, ¿viste?
Porque con un kinesiólogo por ahí
así, un montón de cosas más. Entonces claro. Uno está tratando de cambiarle la cabeza a gente para que puedan ir ayudando y puedan ir metiéndose en esto, en el fútbol, que como han cambiado muchos equipos y se han profesionalizado interiormente primero para vos poder demostrar afuera lo que sos.
Mirá qué interesante lo que decís, claro, con un kinesiólogo, con haciendo un seguimiento de algún
muscular. No solamente eso, te doy un ejemplo.
Pero un ejemplo, vamos a esto, ¿no? Un seguimiento más de cerca a un futbolista que tiene un desgarro o algo muscular, por ahí se podría recuperar más rápido. Y ustedes podrían tener ese compañero o el técnico a disposición más rápido. Lo mismo que el médico, desde...
Sí, va lo mismo, digamos, con el tema de la cancha, ¿viste? Claro. Hoy estamos teniendo demasiado inconveniente, ¿viste? Claro. Y bueno, entonces necesitamos que se unan... A ver, yo por ejemplo, en mi caso personal, yo no vine para pasar el tiempo, ¿entendés? Te voy a ser sincero.
Claro.
Si no, me cambio en casa, sí. Es la realidad. Lo mismo que, bueno, estoy contando algo que lo he hablado con los dirigentes.
Claro, sí.
Yo si vengo a pasar el tiempo, me cambio en casa. Claro. Yo vengo a tratar de mejorar, de unir, de tratar de que las cuatro patas de la mesa se unan para poder crecer. Hoy no la tenemos, una de las patas que son la gente. Claro. Que para nosotros es muy importante que la gente venga a la cancha, que se siente identificada con el equipo, con el plantel, con el juego. Pero no es lo mismo mirarlo por una computadora que vengan acá a la cancha y estén con nosotros. Es verdad. Ahí ya tenemos una pata menos.
Claro.
Después hay muchas cosas que hay que solucionar internamente y tratar de mejorar. Por ejemplo, estas cosas que te vengo diciendo y un montón más. Entonces hay que unir. Uh-huh. ¿Entendés? Los jugadores y el cuerpo técnico estamos, como te dije, profesionalizando todo. Y el cuerpo técnico viene temprano, trabaja, hace fuerza. Los jugadores venimos, damos todo lo que tenemos. Pero bueno. A veces falta un poquito más, ¿viste?
Y en esto que vos decías, estos futbolistas que por ahí, claro, tienen que después ir a laburar, tienen familia, a veces decís, che, ¿qué le pasa a este pibe que no está entrenando bien, que capaz que no llega con la guita para darle morfa a la familia, y capaz que no come él, y uno se exige? Hay miles de historias, bueno, en este caso vos con mucha trayectoria que sabés que enseguida una mirada de alguien ya sabés qué le está pasando. Ahí está también para contarle a veces al hincha en ese sentido, bueno, ahora como decís vos lo necesitamos, pero a veces una puteada, decir, pero tenés que entender un poquito más de la historia de un futbolista del ascenso, que no es solamente un jugador de fútbol, hay una persona, hay necesidades y hay que pelear doble en el ascenso. Bien, el Pela García, bueno, ¿querías vos dar algún comentario, menciones, algo que no te pregunté que quieras decir?
No, ya más o menos era todo lo que estábamos hablando, ¿viste? Que la verdad que, bueno, más que nada estoy muy contento de poder estar acá.
Sí.
Acá en la radio, pero también en el club, porque, bueno, siempre desde el día que me fui pensé en volver. Volví a cada tanto a ver al equipo.
¿Venías a la cancha?
Sí, vine todos los años. Salvo cuando, no me acuerdo bien, en la pandemia o algo, no me acuerdo, que no se podía entrar. Y después vine, acompañé como hincha, ni siquiera... A mí me gusta mucho analizar el juego del equipo, pero cuando vengo a ver a Leno no analizo ni quién juega bien ni quién quiero ganar, ¿no? Entonces siempre vine a la cancha a alentar, a estar, a acompañar. Siempre demostré mi amor por Leno, así que ahora que estoy acá adentro, tratar de mejorar, de que crezcan los chicos que están adentro del plantel, de que crezca el club. Sinceramente uno tiene muchas cosas, se le cruzan muchas cosas por la cabeza, pero uno necesita también el acompañamiento y el que, como te dije antes, que los proyectos puedan ir remontando, resurgiendo, claro. ¿No? Que digamos, pongámonos de acuerdo para poder hacer algo, que el club crezca y mejore.
¿A vos te gustaría ser técnico?
Tengo el curso, sí.
Ah, mirá.
No, la verdad que por ahora, mientras siga jugando, no me planteo, pero bueno, ya me han propuesto ser técnico en otro club también, así que... pero por ahora, bueno, estoy jugando, así que... Estoy tratando de enfocarme solamente en jugar al fútbol.
Está bien. ¿Y en tu puesto quiénes fueron tus referentes cuando arrancaste a jugar? ¿De 5? ¿De 6? Cuando arrancaste a jugar
no,
al fútbol.
No, te digo, la verdad no tuve nunca mucha referencia porque siempre...
¿O de quién aprendiste mucho?
No, a mí el que más me ha enseñado fue Felipe, que me ha enseñado muchos movimientos tácticos que yo quizás no tenía incorporado porque...
¿Por ejemplo qué?
Era chico. Y movimientos, perfiles... coberturas, muchas cosas que yo no tenía nada y lo he aprendido muchísimo de él. Y después, bueno, han venido otros técnicos que también uno le queda muchas cosas que Pancho también he aprendido varias cosas. Fabián Ardoza también lo tuvo en los Andes.
Y
Gómez Orsi, la dupla que tuvo también. He aprendido muchas cosas, pero uno trata de siempre redondear todo y juntar todo, ¿viste?
¿Y qué te pide vos y qué les pide Gabriel Torres, el actual técnico de Alem?
No, nos pide que intentemos, que juguemos, que es una categoría que quizás no se destaca por el buen juego y nosotros queremos tratar de cambiar eso porque queremos que en cualquier categoría el fútbol es siempre, claro, es siempre lo mismo, sino que, como te dije antes, en cada categoría tiene su librito, uh-huh, pero al fútbol es todo el mismo. Entonces, uh-huh, si uno propone y se convence y de la idea que da el técnico e intenta realizarla, lo que hay que convencer es el jugador que diga, bueno, vamos por este camino. Uh-huh. Los resultados a veces se te pueden dar y a veces no, pero tratemos de ir por este camino, que es lo que pide el técnico, y tratar de dar la confianza a todos los jugadores para que lo puedan hacer.
Pela, ¿cómo está conformada tu familia?
Bueno, mi familia, vivo con mi mamá, con mi padrastro, uh-huh, y con mi hermano.
¿Cómo se llaman ellos?
Mirta, Cristian y Axel.
Bueno, le mandamos un saludo porque...
Sí, le mandamos un saludo.
Si no, decís, che, estuviste en la radio y no nos saludaste.
Sí,
¿viste?
Sí, seguramente están escuchando. Un saludo a mi novia también, que está trabajando, pero...
¿Cómo se llama?
En algún momento lo va a ver. Iris.
Iris, te mandamos un saludo. Escuchame. Sí. Y bueno, en nombre de todo el equipo te queremos agradecer que hayas venido. Un saludo grande para el plantel. Creo que vamos a hablar todo el tiempo de esto. Nosotros acá, desde nuestro espacio, vamos a ir a donde podamos ir a ver los partidos. Vamos a analizar el juego. Y vamos a opinar, obviamente, tratando de argumentar, ¿no? Porque lo tiene escuchado al Flaco Areca en una entrevista y decía algo muy interesante cuando decía que un futbolista le dijo que no jugaba porque le dice, che, vos siempre me sacás, no me dejás terminar los partidos. Bueno, dice, vos no das asistencia, no haces goles, los tiros que tirás al arco, los le errás al arco, pero ¿sabés por qué te dejo unos minutos y no te saco, no estás suplente? Porque tenés mucha actitud y siempre recuperás. Ahora, si vos querés terminar los partidos, te pongo en segundo tiempo. Y decía eso, que vos tenés que darle argumentos al futbolista de por qué tomás una decisión. Bueno, el futbolista después dice que en la semana la rompió, creo que era Fernández en Vélez. Y hablaba de esto, de los argumentos, ¿no? En ese sentido también digo, nosotros desde nuestro espacio tenemos que opinar, pero con argumentos, con datos. Si no, es como que lo hacemos muy flaco a la opinión, y más sabiendo que muchos escuchan los partidos y ni siquiera tienen la chance de ver por la computadora, porque él no puede ir a la cancha, te escuchan. Y todo lo que digamos nosotros es donde también se va a formar la opinión. Sí. Así que... siempre tratando, obviamente, de ser objetivo, que es difícil porque cada uno le gusta el fútbol de una manera, pero sí que siempre va a haber buena leche. El sentido de lo que es con ventillerismo, todas esas cosas, no, desde nuestro lado no nos gusta. Así que, en ese sentido, te lo quiero decir acá al aire, y lo hemos charlado fuera del aire, con vos, con el técnico, con otros jugadores, Pela.
No, está bien. Nosotros siempre que quieran apoyar y tirar para adelante, estamos predispuestos a charlar, a venir, a estar, porque estamos todos por el mismo escudo, así que claro, todos queremos lo mejor para Len, queremos tirar para adelante, queremos mejorar. Como te dije antes, el equipo necesita un tiempo, necesita tratar de engranar todo para que...
Pero ¿sabés que me gusta? Que vos dijiste, no salió nada bien el sábado, y nosotros dijimos lo mismo, no salió nada. Entonces, en ese sentido, a veces aceptar desde ese lado cómo se jugó está bueno también para ver, che, estamos todos coincidiendo, o sea, no estamos buscando nada para decir, che, pero pasó esto. Evidentemente, vamos todos alineados a lo
sí,
mismo.
Sí, fue algo colectivo, que no anduvimos bien, nosotros uh-huh. lo sabemos y nos damos cuenta tampoco, no es que somos...
No sé...
Pero te duele porque no querés que te pase, ¿entendés?
Ya, olvídate.
Entonces, bueno, pero ahora ya el fin de semana que viene...
Hay revancha.
Tenemos revancha y
el lunes con Puerto Nuevo,
el lunes.
Que viene de perder.
Sí.
Y vos decís, perdió, pero que todo es difícil acá, todos los rivales.
Todo es difícil. Nosotros tenemos que mejorar nosotros y prepararnos nosotros lo mejor posible para tratar de rendir nosotros como equipo.
Si juegan en Argentino de Merlo, que es más cerca,
sí.
¿Qué saben de acá? Nada todavía.
Bueno, posiblemente esperemos pronto, claro, por lo menos volver.
Ya está
a casa.
Más cerca, por lo
sí,
menos.
Sí, por lo menos lo tenemos un poquito
de
más cerca.
De Berazategui fue por venir, o por venir a Berazategui, y ahora.
Bueno, uno sabe que los dirigentes están también moviéndose por ese tema, entonces es bueno también que estén ahí cerca nuestro y tratando de volver acá, porque nosotros, nuestra cancha.
No, es fundamental.
Es fundamental.
Sí, jugar de local con el público es fundamental. Bueno, Pela, gracias, y bueno, seguramente. ¿Por qué no otro día te venís para acá, para Barrio Lechero, para Barrio de Tilda, y charlamos de fútbol? Nos encanta, y siempre con el respeto, porque tampoco te quiero meter un compromiso de opinar del equipo cuando vos no sos el técnico. Vos sos un referente, sos un futbolista que hoy te toca jugar de titular, pero hay un compañero que está peleando el puesto con vos. Así que agradecerte, y bueno, será hasta la próxima, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, gracias por siempre estar también ustedes y a la gente que está presente ahí también.
Ahí está. Maxi El Pela García, pasando aquí por Radio Tilra, en este día miércoles 1 de marzo del 2023. Vamos a ir un corte, vamos a escuchar dos temas. ¿Qué música te gustó?
Cumbia colombiana.
Cumbia colombiana, ¿eh? Bueno, no preparamos cumbia colombiana, pero bueno. No sé quién maneja la batuta con la música, sí, en el vestuario.
Tenemos un combito, ¿viste?
¿Quién maneja
ahí? Nico López, ahora estaba poniendo Thiago, pero siempre ponen variadito.
Ah, bueno.
Pero siempre reina eso,
cumbia colombiana. Bueno. Cumbia colombiana. Sí. Ahí está, entonces. Ahora vamos a escuchar un tema acá que no es de cumbia colombiana, pero bueno, si hubiésemos preguntado antes, ya teníamos. Rayito colombiano, ¿eh? Rayito
talento,
colombiano.
Pero talento para poner.
Claro, Rayito colombiano hubiésemos preparado, ¿eh? Mirá vos qué copado, che. Bueno, claro, porque vos sabés que Manolo vuelve arquero, ¿o no?
No. Perdoná, Manolo, mala mía.
No, él era compañero de Ortigosa allá en el barrio, ¿no? Jugó de chico. ¿Qué más era? Ah, con Vicente. Jugó con el Ezequiel Vicente, él.
No es nada renegón igual.
Grande, ¿eh? Bueno, le mandamos un saludo grande. Vos sabés que después te voy a contar, allá en Milán, preguntaban, Ariel Martínez, todo, pero técnico no me acuerdo, muchacho, el relator creo que era, no me acuerdo de qué medio partidario. Vos llevás la pelota, Manolo. Bueno, hacemos un corte aquí en Radio Tilra por Barrio Lechero, pasó Maxi el Pela García y ya venimos.